Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 27 de marzo, día en el que ha jugado la selección española de fútbol, partido amistoso de preparación del Mundial. Lo ha hecho en la Cerámica y le ha ganado 3-0 a Serbia. Mejor el primer tiempo de los de Luis de la Fuente, en el segundo tiempo algo más discretos. Y como digo, dos goles de Oyarzabal y uno de un debutante, de Víctor Muñoz. Enseguida analizamos el partido, pero nos pide paso Javier Herráez con protagonista. Hola, Herráez.
Sí, para abrir este larguero vamos a escuchar a Rodri Hernández.
Ya te digo, yo un año y medio sin jugar más de una parte, 80 minutos y con buenas sensaciones, pero sobre todo me importa más la sensación del equipo. Creo que ha sido muy buena contra un rival que te propone un fútbol incómodo, se te van al hombre, son jugadores físicos, se encierra un poco con línea de 5 atrás, así que no es fácil. Yo creo que lo hemos leído muy bien la primera parte, los primeros 10 minutos de la segunda nos ha costado un poco, hemos tenido alguna pérdida tonta, pero creo que luego enseguida el equipo ha metido una marcha más y ha podido caer algún gol más.
Creo que desde septiembre del 24 no eras titular, sí. Pero bueno, llegas a tiempo, suficiente para coger vuelo y para llegar pletórico al Mundial.
Sí, siempre lo he dicho, que en mente siempre ha estado llegar bien al final de temporada, por eso bueno, decidí parar un poquito, prepararme bien y bueno, ahora estoy viviendo un momento en el que veo que sigo creciendo, que estoy bien físicamente y todavía nos quedan 2 meses, así que bueno, muy contento por esa parte.
Rodri, te iba a preguntar, no sé qué has sentido cuando capitán de la selección española, de tu selección, aquí en la Cerámica, el público contigo también en el cambio, no sé si hoy has sentido algo especial, aunque sea fuera un partido amistoso.
Sí, muy especial, joder, volver de esta manera, pues siendo capitán y en un estadio que lo ha sido todo para ti, pues joder, muy especial, ¿no? Pero bueno, al final eso era un partido más, que había que dar buenas sensaciones, esa era mi preocupación. Y creo que bueno, que hoy hemos hecho disfrutar a la gente. Seguro que hay cosas que mejorar. Creo que este equipo tenemos que bueno, matizar algunas cosas porque los rivales van a ser quizás más duros todavía en el Mundial, así que todavía queda margen.
Te escuchamos el otro día con los compañeros de Onda Cero, esa entrevista que diste hablando del Madrid abiertamente, y mucha gente lo que ha pensado, lo que ha entendido es: uy, se está dejando querer por el Madrid, y mucha gente en el Madrid se está ilusionando.
Bueno, estoy acostumbrado, si de una entrevista de 50 minutos cortan un poco lo que quieren, al final no tengo mucho más que decir. Yo soy una persona que habla de cara, ahí está la entrevista si la queréis escuchar al completo y no según qué trozos, así que simplemente eso.
La ausencia ha crecido mucho Zubimendi, ha dicho el seleccionador muchas veces, ¿Rodri y Zubimendi pueden jugar juntos en esta selección?
Sí, siempre lo he comentado, la riqueza táctica que supone un Mundial. Yo creo que hoy lo hemos visto, es un equipo que te juega hombre a hombre, no es el mismo partido que estábamos acostumbrados. Va a haber este tipo de partidos en el Mundial donde habrá que variar sistemas, jugadores por perfiles y es importante tener características distintas. Jugar con Martín sería jugar con un doble pivote, que bueno, que es verdad que en el último tramo no se ha visto mucho la selección, pero que hay muchos equipos que juegan doble pivote, mismamente el Arsenal, ellos juegan con doble pivote, así que me gusta porque al final riqueza, habrá momentos del partido en el que necesitas quizás ser más defensivo, quizás más control, así que perfecto.
Está en la pelea Carvajal también de llegar, también con una grave lesión.
Sí.
Se conoce perfectamente, ¿qué le dirías a él?
Bueno, a Carvajal, que es un animal, estoy seguro que va a estar ahí, que va a necesitar participar, yo creo que lo va a hacer a partir de ahora. Y bueno, ya sabe el aprecio que le tengo, le animo a continuar, que bueno, que el seleccionador está pensando él, así que a tope, le necesitamos.
¿El Mundial qué tal? Bueno, ahí se va Rodri Hernández. Sí. Bueno, la verdad es que es una de nuestras debilidades de todo el mundo, ¿no? Verle otra vez jugando al fútbol después de esa gravísima lesión. Hombre, no sé el porcentaje, decía Bruno en Carrusel, 70%, 60% decía Axel, no sé, yo creo que estará al nivel que sea, pero seguro que contamos con él en el Mundial y puede ayudar mucho a la selección española de fútbol.
Sí, sin lugar a dudas. Rodri, que tiene que ser uno de los jugadores importantes en el próximo Mundial, que viene de superar esa grave lesión de rodilla, que poco a poco va cogiendo el tono y ojalá llegue en el mejor momento posible a la cita mundialista, porque desde luego lo va a necesitar España. Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? Muy buenas, qué placer.
No, el placer es mío. El tenerte por aquí un viernes, un sábado, para mí siempre es un placer, Romero.
Mío, huelga tú.
Sube la calidad del programa una barbaridad.
No,
que,
increíble.
Que digo que, voy a empezar por el que acabamos de escuchar, por el protagonista, por Rodri. Qué importante para la selección y para él el volver a recuperar su mejor nivel, ¿eh?
Sí, mira, aparte te he hablado tácticamente de lo que puede ser el equipo, ¿no? Que yo no termino de verlo lo de que jueguen juntos, sí, como solución en algún partido para cerrarlo y tal, pero al final es uno u otro en el esquema que tiene Luis de la Fuente. Pero yo lo he dicho durante Carrusel, Yago, no es un partido tampoco para elevar mucho la nota que daban, por ejemplo, Bruno y Axel de cómo está Rodri, que no está al 100% o no está en su matrícula de honor, en su sobresaliente, pero que está mejorando. Ahora, cuando tú le pones en un contexto, yo vi jugar a Rodri en el Bernabéu con el City y era un centrocampista y medio, y le veo jugar hoy, y hoy es más Rodri. ¿Por qué? Porque sí, se asocia más, tiene, claro, el equipo tiene más la pelota, el equipo presiona más juntito, es más equipo. En definitiva, ahora mismo, para mí, la selección española es más equipo que el Manchester City, en toda su extensión de la palabra, ¿no? Entonces, ahí crece más. Que cuando lleguen los partidos más complicados, a lo mejor un físico como el de Rodri, pues le está costando regresar, pero yo cada vez le veo mejor. Creo que su cabeza es la de un futbolista privilegiado y para esa posición es evidente que eso es un plus. Y creo que la competencia sana Rodri-Zubimendi lo que va a hacer es que se tenga que rebanar los sesos, en el mejor de los sentidos, Luis de la Fuente, y que crezca el equipo también.
Enseguida vuelvo contigo y saludo a los miembros del Sanedrín, pero está Xavi Sidro en la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Sidro, muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Sí, está hablando seleccionador nacional, ha hablado de Oyarzábal, no faltan nueve en España y está hablando ahora del debut de Víctor Muñoz. Le escuchamos.
Que vamos a poder disponer de aquí a mucho tiempo, porque es muy joven y tiene todavía mucho recorrido. Solo le pido que siga con esa ambición, con esas ganas de trabajar, con esas ganas de mejorar y escuchando mucho, porque es la mejor manera de seguir creciendo.
Luis, Silvia.
Buenas noches, don Luis. Aquí Silvia Verde para Radio Nacional de España, Tablero Deportivo. Permítame, nos está rompiendo las cinturas a todos con el tema de los guardametas. Si nos puede decir, además que somos muy malos haciendo quinielas, porque todos hemos jugado a ver quién era titular en el día de hoy. Sáquenos de dudas y así no nos equivocamos más.
No, Silvia, es que no puedo sacaros de dudas. Es que la mejor noticia, insisto, es que a mí no me genera ninguna duda. Tengo total confianza en ellos y mira, y hay un detalle, un aspecto muy importante, le estaba comentando ahora también de la integración en el grupo y ya formar una piña. Ya habéis visto los abrazos que le han dado a Víctor al conseguir el gol. La mejor sensación, noticia que tenemos es ver que los cuatro porteros, independientemente de quién iba a estar convocado, cuando se les ha comunicado quién se quedaba fuera, se funden en un abrazo, uno se anima al otro. Y yo creo que es lo más importante, más allá del morbo que da, genera quien juegue o no, o va a estar, si es que yo entendré su momento, pero Unai Simón es Unai Simón, David Raya es otro súper portero y Alex Remiro exactamente igual, cualquiera de los cuatro que tenemos. Entonces veremos qué pasa de aquí al martes y valoraremos quién de ellos. Ahí sí que no me insisto, no tengo dudas, es que los tres que tengan que estar, es una pena, la única lástima que tengo es dejar a uno fuera. Me encantaría que estuvieran los cuatro, pero desgraciadamente tiene que ser, hay que hacer un descarte. Vamos a esperar, no tengáis tanta impaciencia y disfrutad de estos porteros, no solo de estos cuatro, alguno más que tenemos, disfrutemos de estos porteros, que esto es un lujo, tener este nivel de porteros en nuestro país.
No metamos más en la quiniela, que ya bastante tenemos. Hay que recordar que hoy Unai Simón ha jugado el partido de titular, lo ha jugado completo, y que Joan García no ha entrado a la convocatoria. Veremos si debuta o no el próximo martes. Seguimos escuchando a Luis de la Fuente.
Lo que más destacarías de él y qué le aporta al equipo defendiendo y atacando. Gracias.
Edu, Marcos es un futbolista muy completo. Muy completo, además que interpreta y entiende y desarrolla el fútbol muy bien. En cualquiera de las demarcaciones que juegue, sea lateral, sea medio centro, como hemos visto incluso de carril en el Atlético de Madrid, es que lo hace todo bien. Es un jugador muy disciplinado y luego con unas condiciones físicas y técnicas muy completas. Le hacen rendir siempre bien. a la demanda del puesto que tenga que desempeñar, es que lo hace muy bien. Entonces ofrece muchísimas, concretamente tal y como jugamos nosotros en esa posición de lateral derecho, pues nos da profundidad, nos da mucha estabilidad y seguridad defensiva, hace muy bien las coberturas a los centrales cuando el balón, el rival equipa por el lado contrario. Interpreta muy bien esos momentos de presión que nosotros somos, que es tan importante para nosotros. Es un grandísimo futbolista. Y luego además suma mucho en el grupo porque tiene un carácter que está todo el mundo tomando el sol ya como él. O sea que influye mucho en los demás. O sea, eso es una suerte, ¿no? Y es una persona fantástica.
Luis.
Hablando de Marcos Llorente, hoy titular en el lateral derecho. Llorente probablemente uno de los jugadores más en forma ahora mismo de nuestra liga.
¿Qué virtudes le ve en el campo y qué papel juega lo que no se ve en el vestuario, porque está ganando mucho peso cada convocatoria? Gracias.
Mira, Mikel Oyarzabal le conocía ya por el año 2015, jugaba en la selección de Guipúzcoa de media punta, de delantero centro. Con nosotros ha jugado de delantero centro, de media punta, de extremo derecha y de extremo izquierda. Y curiosamente, al hilo de lo que hablaba antes de Marcos Llorente, hace todo bien. Yo sí, alguna vez me habéis preguntado qué jugador.
Ahora volvemos a esa rueda de prensa del seleccionador futuro, español, pero está Serraez con el presidente de la federación, ¿no?
Sí, escuchamos a Luzán hablando de Marruecos.
Los técnicos de FIFA y bueno, nos trasladaron, por lo que vi con los técnicos españoles, pues también nos trasladaron que estaban ahí, de la propia Real Federación Española de Fútbol, su impresión inicial. Pero vamos, yo creo que no hay que, de momento queda mucho recorrido por delante y vamos a trabajar bien, porque España, no sería entendible evidentemente que España no fuese sede de esa gran final, pero vamos, no somos nosotros quien lo decide, es FIFA, y por lo tanto todo el respeto para todos. Aquí somos un grupo de interés que se llama España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay, Uruguay. Y a todos ellos, máximo respeto, y vamos a hacer el mejor mundial de la historia.
Muchísimas gracias. Bueno, el presidente de la federación, el señor Louzán, que ha estado aquí en la zona mixta, ha dicho que Valencia y Vigo tienen opciones de, evidentemente, ir a, bueno, como sedes para ese mundial. Y vamos a hacer una pregunta en directo al presidente de la federación. Presidente, una pregunta en directo en el larguero, que hemos llegado, está hablando el técnico Luis de la Fuente. La finalísima que no se ha jugado, Argentina, que ya se la ha adjudicado, ¿esto cómo ha quedado?
Bueno, es una broma, ¿no?
Evidentemente. Es
una broma.
Pesada, además.
Sí, una
pesada.
Es una broma, pero bueno, que quede patente, que quede muy claro que España ha puesto todo para que este partido, esa finalísima, se pudiera jugar. No hemos puesto ningún tipo de condición y por lo tanto, bueno, pues creo que queda demostrado de manera palmaria el interés que España tenía en jugarlo. Si otros no lo hubieran tenido, pues no lo sé. Yo pusimos todo, de verdad, y vamos a jugarla en algún momento, quiero entender. O sea, que espero que podamos estar ahí con Argentina. Y si no, nos veremos en el Mundial.
Y le ganamos.
Bueno, eso vamos a intentarlo, pero yo creo que sí.
Muchas gracias, presidente. La diferencia con el larguero, estaba en la zona mixta, no queríamos interrumpir a Luis de la Fuente. Ha dicho que Vigo y Valencia pues son dos sedes que deben de estar, como no está ya Coruña, en el próximo Mundial, y que España ha hecho todo lo posible por jugar estos dos partidos, este y el del próximo martes frente a Egipto.
Volvemos a sala de prensa. Isidro, sigue hablando el seleccionador español.
Así es, habla de la figura Yago de Rodri, dice que ya está al nivel de cuando dejó de ser mejor jugador del mundo en su posición. Le escuchamos.
Muy inteligentes.
Joaquín, a la izquierda.
Sí, buenas noches, Joaquín Maroto de LAS. Yo comprendo la diplomacia con los porteros, pero voy a la suya, pero voy a insistir por ahí, porque es que ha hecho 7 cambios, o sea, ha cambiado a todos, menos a Unai y a los 3 que le protegen, a los 2 laterales y uno de los centrales que se ha quedado. El resto ha cambiado a todos los jugadores, entonces parece que es una decisión para reafirmarle, ¿no? Parece que es eso.
Sí, pero Joaquín, no tengo que reafirmar yo a Unai. Creo que sería injusto si todos los que estamos en esta sala, más todo el país, no fuéramos, valoráramos la calidad, la categoría, la trayectoria, el bagaje profesional y personal de Unai Simón. Faltaría más. que yo tenga que aquí venir a refrendárselo, faltaría más. No. Creo que es injusticia solo por el hecho de ser Unai Simón, además aquí en tierra de grandes porteros que hemos tenido en España. Cuando un portero está en este momento, es simplemente respetar su condición y su trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Además, ¿qué quiero decir con, además también de esto? Que es que contamos con David Raya, que yo tengo muchas ganas que también me preguntéis por él, porque es otro top. Resulta que en Inglaterra todo el mundo le considera como el mejor portero del mundo, y nadie hablamos aquí de él. Resulta, y Joan García es otro grandísimo portero, y Alex Remiro. Entonces, seamos justos, no queramos dependiendo de generar un debate o no debate, o una moda o no moda. Vamos a ser justos con lo que tenemos en el terreno de juego. Y vuelvo a decir, Unai Simón es que es algo indiscutible. De igual manera que los otros tienen mucho talento y mucho grandísima también categoría, pero a cada cosa a su tiempo, ¿no? Y lo de no cambiar en la portería, pues creo que entendemos todos que son posiciones o puestos un poco especiales. Entonces, llegará el momento en que tengan que jugar unos u otros, pero no es tan fácil cambiar esa demarcación porque el portero, vuelvo a decir, por lo menos como yo lo entiendo así, son posiciones un poco especiales que hay que darles otro tratamiento, y así hacemos, reconociendo, insisto, que tenemos otros tres porteros, además de Unai, pues excepcionales.
Tres últimas preguntas.
Saludo a los miembros del Sanedrín. Jesús Gallego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, buenas noches.
Marcos López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Martín Talavera, hola, Tala, ¿qué tal?
¿Qué tal, Yago? Buenas
noches. Bruno Alemán, buenas noches.
Hola, Yago.
Y Aritz Gabilondo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha mandado un mensaje Luis de la Fuente hoy en la portería. Quiero decir, veníamos hablando, puede debutar Joan García, pueden jugar 45 minutos cada uno. Hoy Unai Simón titular, juega todo el partido. ¿Es un mensaje del seleccionador?
Yo lo de los 45 minutos ayer lo califiqué de charlotada en el larguero, no me parecía serio.
Pero digo
no
que se ha hablado de ello.
Sí, se ha hablado de ello, pero es conocer poco a Luis de la Fuente. Yo manifiesto mi duda de que el martes, no lo descarto, pero manifiesto mi duda de que el martes vaya a debutar Joan García, y lo que no hay ninguna duda es que el portero titular de Luis de la Fuente para el arranque del Campeonato del Mundo, salvo que pase algo muy raro, es Unai Simón. A partir de ahí es evidente que como no va a llevar cuatro, él mismo lo ha dicho, tiene que descartar a uno, tendría que descartar a uno, que Joan García es el portero que está más en forma ahora de la temporada, pues creo que es una obviedad, digo, de los españoles, pero es que Luis de la Fuente tiene plena confianza en Unai Simón. Entonces, debute o no debute el próximo martes en la que fue su casa de estreno en Primera División en el fútbol español, el debate más periodístico que de dentro del grupo, y creo que ha querido llevar a Joan García para demostrar que está en el mundo, que Joan García está haciéndolo muy bien, y que llevar a cuatro, bueno, pues a mí no me ha sonado del todo bien, pero creo que lo ha hecho como algo para disipar el debate, pero que el portero titular lo haya quitado hoy, no lo haya quitado, lo haya protegido, como le decía Maroto, con tres, con cuatro, con cinco, el portero titular de España se llama Unai Simón.
Yo es que si llegan a jugar los cuatro porteros en estos dos partidos, eso sí me hubiera parecido ridículo. Hubiera sido histórico que en dos partidos amistosos de una selección jugasen cuatro porteros. Yo al menos no lo he visto, no creo que haya pasado nunca. Esa es una de las consecuencias que tiene la idea de llevar a cuatro porteros a una concentración, que es que no pueden jugar los cuatro, es que sería ridículo.
A mí me pareció un papelón llevar a cuatro porteros, y creo que hoy pone de manifiesto que eso no había por dónde cogerlo, y que sí lo hizo un poco por todo el ruido que había alrededor, porque al final, si tú quieres, a Unai Simón ya lo has testado más que de sobra, por supuesto has convivido con Raya y con Remiro, si quieres testar alguna vez algo más con Joan García, vamos a ver lo que pasa en el segundo partido, pero no lo traes y lo dejas fuera de la convocatoria, las primeras de cambio. No sé, a mí lo de la portería, yo creo que estoy tranquilo en el sentido de que hay cuatro grandes porteros y que el elegido por Luis de la Fuente a priori, Unai Simón, me ofrece todas las garantías, como me podía ofrecer garantías cualquiera de los otros, pero me parece que cuando todo no sale natural y es medio forzado, pues queda raro, ¿no? Y me pareció raro la convocatoria de cuatro porteros, y me parece raro que Joan García, el último en llegar, se quedara fuera de la lista.
Marcos.
Bueno, hay que entender lo que ha hecho el seleccionador, es seguir confiando en su portero, el portero que le ha dado la gloria, el portero que le ha dado los títulos, el portero que le ha dado la estabilidad, y defensivamente, y evidentemente hoy todos estamos pensando a ver qué iba a hacer con la portería, y su mensaje es rotundo, diáfano, y entre otras razones porque no tiene motivos para cambiar de portero. Evidentemente, yo a diferencia de Antonio sí que creo que lo va a probar a Joan García el martes, pero eso no cambia en absoluto los planes que tiene el seleccionador, porque es muy rotundo en la defensa y me parece justo, porque además no le ha dado hasta ahora ningún motivo para ese cambio Unai Simón.
Bruno, yo lo que no compro, perdona Aritz, muy rápido, el tema de la convivencia, de ver cómo conviven, yo es que creo que es justo al revés. O sea, yo entiendo que son todos buenas personas, como dice siempre Luis de la Fuente, lo digo en serio, que es un grupo de gente muy guay y que funciona todo muy bien, pero hay que ser extremadamente buena persona para que alguno de los tres porteros no mire un poco mal a Joan, metiendo en la batidora cuatro porteros para solo dos partidos. Me parece bastante rara la elección de Luis de la Fuente y sinceramente a mí me parece
que... Sí, pero que aquí no tiene ninguna culpa el chaval, pobre, O sea, quiero decir, yo entiendo lo que tú dices, pero tres, culpa pero ninguna,
De los tres, Bruno, de los tres hemos escuchado... Bueno, de los cuatro hemos escuchado a tres, a uno en el larguero, a Unai lo escuchamos en... A los compañeros de Onda Cero, que me perdonen los compañeros, no me acuerdo dónde escuchamos a Remiro, pero tanto Unai como Remiro, dijeron que Joan García era un avión. O sea, que es que no solo no lo han mirado con recelo, sino que han entendido la decisión deportiva de Luis de la Fuente. Otra cosa es la gestión final y que el que se quede fuera dirá, joder, madre mía de mi vida. Pero que de los cuatro hemos escuchado a tres, Unai Simón dijo textualmente, es el mejor portero de España. Y Remiro dijo es un avión. O sea,
si es así, Romero, yo me quito el sombrero con los porteros.
No, es así, yo lo he escuchado, No,
sí, lo dijo con los compañeros de COPE, Unai Simón.
Que no digo que no lo hayan dicho, digo que me quito el sombrero porque realmente lo han dicho, ya no solo de pensarlo, sino de decirlo públicamente, ¿no? Por tanto, genial. Pero a mí me parece que realmente hay una falta de valentía de Luis de la Fuente importante. Si tú lo que quieres es que Joan pase a ser uno de los porteros o el portero en el siguiente ciclo, pues dilo abiertamente y di, mis tres porteros para este mundial son estos tres.
Ha acabado Luis ya.
Es que eso
ahora vamos con dale, Ari.
Eso lo hice con las alineaciones. O sea, yo he visto dos mensajes muy claros en el día de hoy. Uno, que si va Joan García al mundial no es para ser portero titular, sino para ser tercer portero. Porque si a dos meses del mundial o dos meses y medio te quedas fuera de la convocatoria, no es precisamente una noticia como para que Joan García pueda pensar que va a ser titular en el mundial. Y la otra noticia clara es que Unai Simón es el portero titular de Luis de la Fuente. Porque si ha probado con un 11 que estaba repleto de titulares y cuyas caras nuevas tenían que ver más que nada por lesiones de otros titulares, si ha probado con Unai Simón hoy, es el número uno para Luis de la Fuente. Y probablemente en el siguiente partido probará con el 2, que yo me apuesto a que va a ser Raya. Es decir, si va Joan García al Mundial, es para ser tercer portero.
Que no debute Joan García el próximo martes, ¿hace que su presencia en el Mundial esté más complicada? Quiero decir que, hombre, si le lleva y debuta y ya, digamos, ha entrado en la dinámica, pues podemos entender, ¿no? Pero sin haber debutado ya en la lista definitiva, ¿lo entenderíais?
Se quedan dos meses y medio de competición.
Sí, digo, si no pasa nada raro, si no hay lesiones...
Imagínate que el Barça gana la Liga y la Champions. Y Joan García es el héroe de la Liga y la Champions. Pues te hay que llevar. O sea, es que, claro. Pero que lo que ha hecho es pegar una patada hacia adelante para ganar tiempo. O sea, es que es así. Ahora, que en condiciones normales, en un rendimiento similar, yo estoy convencido que los tres que fueron campeones de Europa van a ser los que estén. Tengo pocas dudas, pero es que quedan dos meses y medio para la lista definitiva, claro.
Pero a día de hoy, ¿entendéis que el que se puede quedar fuera era Joan García?
Yo sí.
Vale, ¿el resto?
Yo tengo claro que también, vamos, yo por lo menos lo veo así. Es que yo creo que los tres porteros, quizá el que ha tenido una temporada más complicada ha podido ser Unai Simón, pero tampoco dentro del tono gris que ha dado el Athletic Club de Bilbao, tampoco le hemos visto errores estratosféricos. Remiro creo que ha sido, junto con la llegada de Pellegrino, Materazzo, Oyarzabal y tal cual, ha sido de los 3-4 jugadores más importantes para ese repunte de la Real, con actuaciones tremendamente brillantes. Raya, que evidentemente le vemos menos en el día a día al estar en la Premier, pero por lo que vienen contando Bruno y compañía, está haciendo una gran temporada en el líder de la liga inglesa. Por lo tanto, no han dado ninguna, más allá del nivel que tiene Joan García, que no lo pongo ni mucho menos en duda, pero que tampoco le han dado una razón para no rendir, ¿no? No han estado ninguno rematadamente mal o sin minutos, algo que pueda plantear unas dudas. Y yo creo que al final hay tanto ruido en torno a Joan García porque es el portero del Barça, porque yo creo que al final, si fuera el portero del Español, como pasó el año pasado, que para mí hizo incluso mejor
bien,
temporada.
Lo está haciendo bien.
No, no, que claro, lo está haciendo muy bien.
El año pasado lo estaba haciendo igual de bien,
pero,
y no había,
pero para mí,
decir,
para
no,
mí
está muy concreto.
Para mí, incluso. Para mí incluso el año pasado lo hizo mejor, y creo que si no fuera el portero del Barça, evidentemente no, tienes que tener el nivel que tienes, Marcos, eso no lo pongo en duda, pero quiero decir, hay mucho más
el año pasado no había este debate.
Que si fuera el portero del Español,
sí que hubo
si
ese
el
debate,
portero,
lo que pasa que
no, no hubo debate, si hubo comentarios de Joan García está de para ir al este, y se acababa ahí, no
y
había
yo creo que por
horas
eso
y horas de radio.
Esta convocatoria Frankenstein de 4 porteros, y por eso lo lleva, pero yo creo que en condiciones normales, si no hay problemas de lesiones, y si no hay de aquí, que prácticamente no hay tiempo material, un bajón de rendimiento brutal alguno de los tres, yo creo que Joan García es el candidato a quedarse fuera.
Yo voy a ser concreto y breve.
Si se va a ir a España. Sí, espera, sí. Gallego y luego va a Serraez. Venga.
Si el próximo amistoso, Joan García, se queda también fuera de la convocatoria, eso demostrará que ha sido una ridiculez espantosa convocarle. Si tú convocas a Joan García, que es el mejor portero, que el Barcelona, que lo está haciendo muy bien y tal, y le lleva y le dejas fuera de la convocatoria a los dos partidos amistosos, es un ridículo.
Eso no va a pasar.
Bueno,
yo creo. Yo creo que se va a España ahora mismo. Yo creo que Joan García va a estar en el Mundial. Que Joan García hoy se esperaba no estar convocado, que no está preocupado, esto es información, que si no debuta el martes tampoco se va a preocupar, que él está tranquilo, que está contentísimo con estar aquí. Hombre, que le encantaría debutar, evidentemente, pero que si no debuta el próximo martes, para él ningún problema, él quiere estar en el Mundial, lo va a intentar, pero vamos, que él está tranquilo, él se siente portero de España, porque está aquí con el resto de compañeros, esto es información, y como digo, si debuta bien, y si no, también.
Veremos, la historia
yo,
es...
Perdona, sí, Iago, muy rápido, yo si le convoca en esta última lista antes del Mundial y no le lleva al Mundial... yo os prometo que yo ya no entiendo nada. O sea, es que es
hacer lo primero tiene que debutar, que veremos el martes que viene si debuta.
Ya, pero es que es hacer el doble de ruido. O sea, es hacer el doble de ruido. O sea,
no, pero tiene que ir poco a poco, Bruno. Tiene que primero quedarse fuera de la lista, después entrar como suplente y luego entrar en la lista del Mundial. Es que a dos meses y medio del Mundial,
Aritz,
que esperábamos
¿para qué le
que iba a entrar,
pero para qué le
iba a entrar en el que iba a entrar en el 11 titular a dos meses y medio del Mundial saltando.
Yo no digo que entre como titular, yo digo que si lo que están comentando tanto Tala como Romero, que creen que Joan García en condiciones normales no va a ir al próximo Mundial, yo creo que no tiene ningún sentido llevarlo en esta lista. Yo creo sinceramente que sí que va a ir al Mundial. Y otra cosa, hay otra posibilidad, que es que haya visto algo de convivencia o de rendimiento de Joan García que no le haya gustado a Luis de la Fuente, y en su derecho estará obviamente, y no acabe llevando al portero del Barcelona. En ese sentido...
Bueno, descarta eso también, porque Luis de la Fuente conoce perfectamente la convivencia, o sea, cómo es Joan García en la convivencia de un equipo nacional, pero si es que...
Yo creo... Romero, ¿qué sentido tiene llevarle a... Si es
bueno,
que vas
pues
a
yo, creo,
doble
yo
de
creo... Pues mira, ha querido ser un poco justo, sin ser injusto con los otros tres, eso es muy complicado, y también creo, a mi manera de ver, equivocadamente, que pensaba que a lo mejor el debate iba a amainar, y yo estoy de acuerdo contigo que el debate no amaina, porque si hoy Joan García se queda fuera de la convocatoria, el debate no amaina, y el debate es ahora, si el martes va a
papelón.
Debutar...
Yo,
claro, si el martes
yo
va a debutar,
creo que se ha
entonces...
sentido presionado por lo que se decía en los medios de comunicación.
No, 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 que se sienta presionado.
Seguro, 100%.
Y de alguna forma... Por cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho. Que el año pasado Joan García fue probablemente el mejor portero español en el Campeonato Nacional de Liga y el debate fue pim-pim. O sea, el debate fue...
No, el típico comentario de está para ir a la selección. Punto. Y ahí acababa
el debate.
Preguntarle a la gente del Español que le costó 5 millones.
Sí, la gente del Español le costó muchísimo, pero sí, que el debate fue.
En el larguero no le dedicamos más de 30 segundos a decir Joan García está para ir a la selección.
Bueno, pero eso pasa con el Barça, con el Madrid y con cualquier
equipo. Yo no
grande.
Te digo que no pase, claro, pero claro, yo te digo que está pasando.
Bueno, pero, claro, pero está pasando no por campaña mediática, insisto. ¿Está siendo uno de los mejores porteros de la Liga Española, sí o no?
Que el año pasado fue el mejor.
Sí, y este año está siendo uno de los mejores, sí o no.
Y por eso está en la selección.
Claro. Bueno, pues ya está. Pues
que lo merece. Tanto. Lo que estamos diciendo es que el año pasado también lo merecía y no hubo debate. Eso,
bueno,
es lo que estamos
sí,
diciendo.
Sí, pero el seleccionador tampoco pero lo llevó el año pasado.
Los otros tres no están siendo los mejores porteros de, o
también,
son de la Liga.
Por eso la situación de Luis Saric es tan complicada. Es muy, claro, complicada.
Bueno, pero
claro, es que el tema es ese, porque en otras demarcaciones, por ejemplo, defensas, pues hay defensas que no están bien, o están lesionados, o no tienen minutos, en la delantera pues le pasa a Morata, le pasa a Carvajal, no ha tenido una buena temporada en líneas generales, aunque ahora estaba jugando más Lenormand. Bueno, pues ahí yo creo que el seleccionador tiene más nociones o tiene más cartas sobre la mesa para poder tomar las decisiones. Pero es que en el tema de portero, vuelvo a decirte, es que claro, tú tienes tres porteros, tienes confianza, te han funcionado en grandes campeonatos, no te han dado un problema, encima están jugando, lo están jugando todo y no están rindiendo mal. Claro, es verdad que evidentemente sube el nivel y Joan está ahí, como estaba el año pasado, vuelvo a repetir, contra el Español, cuando era portero del Español. Pero claro, es que a no ser que pienses que es mejor, y si es mejor, yo para mí tenías que haberte ya dejado uno fuera y haber metido a Joan García, si es que pensabas en una lista con tres porteros para esta última convocatoria. Pero si no te han dado ninguna razón, es que no tiene ningún sentido que te los dejes fuera, ¿no? En este momento, vamos.
Enseguida hablamos también de otro jugador que está con Herráez en zona mixta, que bigoleador en el día de hoy. Herráez.
Mira, aparece Oyarzabal, vamos a escuchar sus primeras impresiones.
Poder ayudar al equipo de hacerlo esta vez con números, cuando no toque hacerlo de otra manera, pero contento de estar aquí, en esta rueda, en esta dinámica, que al final es lo que uno quiere.
Miquel, nunca te das importancia, siempre te decimos lo mismo, pero llevas 5 partidos marcando y ya, por ejemplo, llevas 2 goles menos que Butragueño, 3 goles menos que Morientes. Ya esto es una cosa seria.
Bueno, pues intentaré, si tengo la oportunidad de jugar y de sumar partidos y minutos, intentar pillarlos y que sea siempre con el beneficio del equipo, para que el equipo salga reforzado, que al final es lo que yo y lo que todo el mundo quiere.
Siempre te decimos lo mismo, que no te das importancia, pero llevas 24 goles con la selección española, como decía Miguel, 5 partidos sin parar de marcar, sales, y ha hecho un gesto, no sé si lo has visto, te ha dado tiempo, a Luis de la Fuente, cuando ha marcado el segundo, se ha llevado a la cabeza, el banquillo, como diciendo, vaya pedazo de gol que ha marcado Miquel.
No lo he visto todavía, pero bueno, yo también al final, cuando el balón ha salido, pues me he sorprendido un poco, pero bueno, contento, ¿no? De que haya entrado, de que haya servido para coger ese punto de calma también con el resultado y nada, contento de la victoria.
¿Los números los miras aunque sea de reojo?
Bueno, están ahí porque al final siempre se comentan y se dicen más desde fuera que desde dentro, pero bueno, si se da la oportunidad de hacerlo, pues bien, y si no, pues no pasa nada. Siempre que el equipo salga victorioso, siempre que le vaya bien al equipo, ya te digo, al final lo más importante es poner a disposición de lo que uno tiene para disposición del equipo y para que las cosas vayan bien a nivel colectivo, que es lo que hace que sea la felicidad para todos.
Miguel, sabes, ovacionado, también, bueno, ha generado olas en el público. ¿Tiene la afición española licencia para ilusionarse?
Bueno, creo que nos hemos ganado el respeto de mucha gente y estamos ahora mismo en esa ola positiva de cara a lo que viene, pero bueno, somos conscientes de que no sirve de nada lo que se piense fuera, que al final lo que vale es lo que haces dentro, y nosotros estamos tranquilos, con los pies en el suelo y con ganas de que llegue lo importante, pero sin volvernos locos.
Iba a preguntarte que ya no te decimos eso de que a España le falta gol, o sea, porque sales tú y marcas gol siempre.
Bueno, habrá días en los que esté mejor, habrá días en los que esté peor, igual que el resto de compañeros, pero es lo que te he dicho antes, tenemos todos muy claro lo que hay que hacer a nivel defensivo. Trabajar juntitos, que seamos una selección difícil de batir y luego al final con el talento que tienen pues la gran mayoría de jugadores que estamos aquí, es más fácil que se den situaciones de ataque, que se den situaciones para poder aprovechar y es muchas veces estar acertado en esa décima de segundo, en ese último toque para que las cosas salgan bien.
Bueno, pues muchas gracias a Miguel Oyarzabal, este héroe silencioso, que vaya 24 goles con España, 5 partidos consecutivos marcando.
Con este sí que no tenemos ninguna duda, es titular indiscutible en esta selección, os la lanzo a todos. es el 9 de España, es que no hay duda. No es un 9 nato, pero es que es el tío que va a jugar arriba con la selección española, porque además se lo está ganando a pulso, Romero. Romero, bueno, recuperamos ahora a Romero.
Espera, no, que no acertaba. Vale. Sí, se lo está ganando a pulso y aparte es un tipo muy importante en el vestuario, que yo sé que a veces la gente tal, pero que es verdad, que Luis de la Fuente, aparte de lo que está haciendo en el campo, pues es que este tío es un líder silencioso, como lo decía Herráez, y es alguien que bueno, es que es el mayor goleador en la época de Luis de la Fuente, que son palabras mayores, y que ha terminado, este se ha terminado de un plumazo con el debate de que nos faltaba gol, porque era una realidad. 9 de España, recuerdo cuando fuimos campeones de Europa, el gran trabajo de Morata, pero se tradujo, que era el delantero centro titular de España, pero se tradujo
pero
en
metió un gol.
Gol. Un gol en el campeonato. Sí, sí.
A pesar de que entonces se le defendía a capa y espada y se
luego se tiró.
Yo le sigo defendiendo.
Hizo un gran campeonato. Fue clave
y luego se
en
tiró,
el campeonato
se
de
tiró otro, bueno. otro montón de partidos sin marcar y se decía, ¿sí? No, pero es que aporta. Pero Luis de la Fuente, que es muy listo, a pesar de todo eso que se decía, que si Morata tal, llegó Morata fuera de la selección, Oyarzabal
bueno, dejó de fuera jugar. De la selección porque ha dejado
porque
de rendir en su equipo.
Porque
ha dejado de jugar. Si no hubiera salido. Pero bueno, que no es el debate. No, que la jugó toda. Y que para Luis de la Fuente fue clave. Que para Luis de la Fuente fue clave dentro y fuera.
Sí, sí, pero bueno, quiero decir que con lo que eligió en ese momento Luis de la Fuente fuimos campeones de Europa.
Pero que por cierto, que también os quiero recordar que cuando Luis de la Fuente ratificó su confianza en Oyarzábal, aquí hubo muchas dudas en señalar a Oyarzábal como un futbolista gol.
Pues no sé quién sería.
Pues muchas, muchas.
Por mí, no era.
Métete en sanedrines anteriores a la Eurocopa.
No. O sea, yo sé lo que yo he dicho.
Yo creo que Oyarzábal tenga la responsabilidad goleadora de la selección española es, primero, mérito de Oyarzábal, que es un futbolista descomunal, sí. Y luego mérito de Luis de la Fuente, que ante las críticas le sostuvo y le ha puesto de delantero centro referencia del equipo.
Por supuesto, superando a todos los que defendíais a Morata permanentemente, diciendo que hacía un trabajo tremendo y que tal, que no sé qué, y no metía ni un solo gol.
No. Tú estás mezclando dos cosas, a mi entender. Estás mezclando que ahora Oyarzábal está muy bien con números superiores a Morata, que eso es una evidencia, y estás minusvalorando.
No, a Morata y a casi todos los delanteros de los últimos 10-15 años.
En opinión del que manda, que es Luis de la Fuente,
por
minusvalorando
eso lo ha hecho,
la, aportación que, tuvo Morata en el Campeonato de Europa, que fue. Sí. Excepcional.
Pero que la aportación de gol, el que está aportando gol de verdad, es Oyarzábal, y que lo eligió Luis de la Fuente y que lo puso de titular Luis de la Fuente.
Claro, claro. Sí, eso lo tengo claro.
Claro.
Y no solo eso, lo convirtió en delantero centro.
Efectivamente.
Diría yo, era un futbolista que, bueno.
Fíjate qué mal vería el delantero centro, que se tuvo que inventar uno.
Bueno, pero no es la primera vez que España utiliza eso, ¿eh?
Normalmente suele ser, tú te aprovechas de lo que hace un jugador en el club para extrapolarlo a la selección. Es que ha sido al revés. Lo que ha hecho Luis de la Fuente con Oyarzábal, situándolo como delantero centro de la selección, lo está aprovechando la Real Sociedad ahora. O sea, es una metamorfosis de futbolista que, bueno, pues ahí están los números, ¿no? Para darnos cuenta de que tanto gol tiene, que es uno de los goleadores históricos ya de la selección.
Bruno, ¿qué te parece?
No, que no hay debate. O sea, que ahora tiene que ser el delantero Oyarzábal, igual que creo, y ahí estoy con Romero, que el rendimiento de Morata en la Eurocopa fue bueno. Es que ahora no hay debate ni de que Morata no tiene que ir claramente a la Eurocopa, porque no está jugando y no tiene que ir. Y que es evidente que Oyarzábal. Hoy ha habido jugadas en las que bajaba prácticamente hasta la zona de centrocampistas. Eso te hace ganar otro futbolista en la combinación. Y cosas que te daba Morata como la presión también te las da Oyarzábal, por tanto ahora mismo es que es evidente. Y otra cosa muy rápida, le salen los tiros con una potencia.
Se hacen chicharros,
o sea,
tío.
Es que no hace falta ni que la coloque demasiado, o sea, y prácticamente sin carrerilla le pega, pero con una potencia tan tremenda que realmente a mí es una de las grandes noticias de los últimos 6-7 meses, de las últimas ventanas, el rendimiento goleador, ya no solo lo que aporta el resto, que ya lo sabíamos, sino goleador de Mikel Oyarzábal.
Es que además de su talento y de sus características propias, evidentemente yo creo que le viene muy bien esta forma de jugar con la selección española. Un poco por lo que decís, porque cuando hemos tenido claramente los dos extremos con Nico Lamín, pues te puede jugar por el medio bien, pero si tiene que caer a banda izquierda, creo que también desde ahí ha aportado mucho, ha aportado goles y ha aportado fútbol. Es un jugador asociativo, creo que es un jugador muy completo. Creo que desde la lesión, si algo ha perdido, me da la sensación que es un poquito de velocidad. Quizá no es un jugador que te pueda desbordar en velocidad a campo abierto como podía hacerlo en su primera parte de carrera antes de esa lesión grave de rodilla, pero creo que ahora es un jugador mucho más completo y que creo que le da alternativas a si la selección juega con un extremo más puro, si juega con un jugador más posicional filtrando pases como puede ser Baena o cualquier otro jugador de ese estilo, y creo que ahí Mikel se desenvuelve a las mil maravillas.
Marcos.
Es el mejor 9 posible para el estilo de España, y eso es mérito absoluto de Luis de la Fuente, que le ha encontrado el sitio, que le ha encontrado el ecosistema. Solo hay que ver los dos goles de hoy. En el primero, la combinación entre Fermín, Lamín, el desmarque sin tocar el balón casi de Baena prácticamente, y él aparece en un sitio donde teóricamente no debería estar porque estaba un poquito escorado a la izquierda. Y solo hay que ver el segundo gol, que es un golazo, donde conecta el central, que es Pau Cubarsí, con él directamente, es decir, se salta a todos los circuitos del centro del campo. Es un 9 líquido, es un 9 que tú no detectas porque no tienes la capacidad para encontrarlo, porque se mueve mucho, y donde ese juego de España, donde se tejen tantos pases con Fermín, ahora que no está Fabián Ruiz, no está Mikel Merino, no era titular hoy Zubimendi, pero este estilo le viene de maravilla a él, y él, como punto y final de este estilo, es el delantero que nadie imaginaba hace 3 años que podía ser tan decisivo como está siendo en esta España.
Oyarzabal, que es titular indiscutible en esta selección y que ojalá llegue en plena forma al Mundial.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.